Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
10 de la noche, tiempo del centro de la República Mexicana. A nombre de Juan Becerra Acosta, yo soy Juan Pablo Pérez Díaz. Hoy es el viernes 8 de marzo de 2024. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer y estas son las noticias en Fórmula. Hoy es el viernes 8 de marzo, hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Hoy, de nueva cuenta, niñas, jóvenes, adultas, todas mujeres, tomaron las calles del país, pintaron las principales avenidas de morado y de verde, y con consignas y distintas formas de manifestación y de expresión, exigieron igualdad de género, respeto a sus derechos, un alto a la violencia, a los feminicidios, a las constantes desapariciones, justicia por las víctimas que ya no están, y exigieron lo que a ellas les corresponde y lo que ha sido una deuda histórica, aún y con los avances en materia de género que han sido lentos. Poco antes del mediodía comenzó la movilización en la Ciudad de México, en la capital del país, y ya entrada la tarde, la marcha que concluyó en el Zócalo capitalino. Vamos en vivo hasta el Zócalo de la Ciudad de México. Laura Brujés tiene la crónica de todo lo que ha ocurrido en el marco del Día Internacional de la Mujer, las protestas en la Ciudad de México. Laura, buena noche.
Buenas noches, Juan Pablo. Pues ha sido una marcha como todos los años. Creo que esta estuvo todavía, conforme avanzan los años, más llena, con más presencia de mujeres que se atreven a salir a las calles, a tomarse el espacio público para denunciar, para alzar la voz en contra de sus violadores, de las violencias que viven. Nos encontramos muchas historias desgarradoras de familiares de mujeres que han sido víctimas de feminicidio. Y bueno, pues comentarte que aquí en el Zócalo capitalino, pues fuera de todo, fue saldo blanco, a pesar de que hubo martillazos y cincelazos a estos muros que rodean Palacio Nacional y la Catedral. Y bueno, hubo algunas respuestas también con un aparente gas irritante que se nos fue lanzado en respuesta mientras estábamos cubriendo pues las actividades de todas las contingentes que llegaron a este punto del Zócalo capitalino. Vamos a ver parte de los momentos que vivimos antes de esta marcha con motivo del Día Internacional de la Mujer. Y bueno, Juan Pablo, historias desgarradoras como la de la señora Elena, quien busca al violador de su pequeña, quien pues su propio padre, una vez que obtuvo la sentencia, este violador, él se fugó y ella pidió que a través de esta manifestación y mostrando el cartel de esta persona, pues pueda ser encontrada porque pues, está prófugo de la justicia. Vamos a escuchar.
Caso de mi hija es una niña que fue violada durante varios años por su padre. Tenemos mucho tiempo ya, más de un año, que interpusimos la la demanda. Ya obtuvimos la orden de aprehensión hace casi ya un año, pero el señor está prófugo. Estamos aquí luchando por ella, porque se haga justicia, porque
lo detengan,
porque pueda seguir su vida, y pues su mamá nunca va a parar hasta encontrar justicia. Así para ella, René N.
Juan Pablo, no sé si recuerdas a don José Luis Castillo, padre de Esmeralda Castillo Rincón, desaparecida a los 14 años en Ciudad Juárez, Chihuahua. Es la tercera ocasión que nos encontramos al señor en esta manifestación, y que siempre se roba pues lágrimas porque está buscando a su hija desaparecida. Bueno, y hoy fue abrazado por varias de las feministas que se encontraban en este lugar. Pues, Juan Pablo, aparte del resumen que te tengo, como te reitero, saldo blanco, se atendieron 135 mujeres que pues sufrieron casos de insolación. ¿Sí? Y bueno, algunos con actos de violencia, de golpes de algunas mujeres que detectaron a sus agresores, incluso dentro de la manifestación. Pero fuera de esto, pues se puede decir que en resumen fue una marcha pacífica, una marcha que ¿sí? buscó mandar un mensaje claro y fuerte, que las niñas no se tocan, que las mujeres queremos una vida libre de violencia, y que pues no queremos ver más agresiones hacia sí. ninguna de ellas y nosotras. Así las cosas, Juan Pablo.
Querida Laura Brujés, gracias por la crónica. Buena noche.
Buenas noches y a todo el auditorio.
Gracias, Laura Brujés, desde el Zócalo capitalino, y la marcha pues en el marco del Día Internacional de la Mujer. En entrevista con Juan Becerra Acosta por la tarde en radio, la subsecretaria de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina, Marcela Figueroa, habló sobre esta marcha, esta protesta, calificó la manifestación, sin dar una cifra exacta, de muy grande, con pocos incidentes reportados. Hasta las 6 de la tarde, 6:30 aproximadamente, se habían realizado 90 atenciones médicas, la mayoría por insolación o desmayos. Se trasladaron a 4 personas a hospitales, entre ellas una adulta mayor que sufrió un infarto. De igual manera, se refirió a los reportes de petardos que fueron lanzados.
Al principio de la manifestación sí retiramos algunos objetos que consideramos que podrían causarle daño a las mismas manifestantes que los portaban y a las demás, ¿no?, que estaban alrededor, como tubos, martillos, palos, etcétera. Pero la verdad es que en general ha sido una manifestación que se ha llevado pues muy bien, ¿no?, de forma pacífica. Han sido realmente eventos muy aislados. De la catedral hemos detectado, ¿no?, algunos artefactos justo que pueden provocar algún incendio, y hemos tenido que intervenir apagándolos con extintores, pero de verdad ha sido eventos realmente aislados. Yo creo que la manifestación, para el tamaño de manifestación, se ha llevado a cabo de manera excepcional.
Eso fue en la Ciudad de México, pero esta marcha evidentemente se replicó de manera masiva en otras ciudades del país. En Zacatecas, elementos de la policía detuvieron con violencia a algunas manifestantes que participaron en esta marcha con el propósito de evitar un mitin. Así se vivió el 8M en los estados de la República.
Pues aquí en Nuevo León las manifestaciones en conmemoración del Día Internacional de la Mujer comenzaron desde muy temprano. Desde las 7 de la mañana, el colectivo Amores de Nuevo León, junto a la Organización de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, CADAC, protestaron pacíficamente frente a Palacio de Gobierno. Esta manifestación generó la movilización de elementos de la Fuerza Civil y Policía de Monterrey, quienes arribaron a un costado de Palacio como medida de precaución en caso de que el colectivo marchara por alguna avenida, lo cual no ocurrió, por lo que todo se llevó con relativa tranquilidad. Las manifestaciones continuaron por la tarde con una marcha convocada por el colectivo con mujeres con discapacidad, esto en el primer cuadro de la ciudad, y una tercera marcha convocada por el colectivo Morras Feministas, la manifestación principal aquí en la ciudad, que de acuerdo a las autoridades ha tenido una convocatoria de 25,000 mujeres y que trastocó parte de la vialidad en las principales calles y avenidas del centro de Monterrey.
Al grito de justicia y un alto a la violencia de género, miles de mujeres marcharon en Guadalajara durante la conmemoración de este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Fueron dos marchas las convocadas, una por parte del movimiento radical y separatista que partió después de las 4 de la tarde de la Glorieta de las y los Desaparecidos hacia el puente Matute Remus con unas 1.500 asistentes. Más tarde, a las 4:30, partió la otra manifestación más numerosa desde el centro de Guadalajara, encabezada por las familias de desaparecidos. Su trayecto se hizo sin ningún contratiempo, solo al paso por la Universidad Tecnológica de Guadalajara. Quebraron los vidrios en reclamo por el asesinato que cometió un joven de 20 años en contra de dos mujeres al interior de uno de los planteles de esta institución en días pasados. Poco después de las 7 de la tarde llegaron a la Glorieta de las y los Desaparecidos, donde hicieron un pronunciamiento para exigir un alto a todas las violencias, a la impunidad política y la indiferencia institucional.
En un ambiente pacífico, al menos 200 féminas, entre niñas, jóvenes, madres de familia y más, participaron en la marcha del 8 de marzo en el malecón de Coatzacoalcos la tarde de este viernes. Las manifestantes iniciaron su movilización desde la pirámide hasta el hemiciclo a los niños héroes. Las integrantes de la colectiva Medusas de la Costa presentaron una serie de señalamientos contra jueces y fiscales, así como médicos y también planteles educativos. El hemiciclo nuevamente fue pintado por las manifestantes, quienes escribieron los nombres de presuntos acosadores y agresores sexuales, además de pegar fotografías de estos mismos en los muros del monumento.
Se llevaron a cabo movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer, contingentes no solamente en la capital del estado, también en otros municipios como San Juan del Río y Pedro Escobedo. También decirte que en el caso de la capital del estado se realizaron movilizaciones encabezadas por dos contingentes, uno en la Plaza del Estudiante, cerca de la Universidad Autónoma de Querétaro, y otro en la Alameda Hidalgo. Ambos contingentes se dirigieron al centro histórico, evidentemente con un importante número de mujeres que todavía no ha sido contabilizado. También en el centro histórico, un grupo de ellas también realizó quema de algunos documentos, papeles, pancartas que tenían como forma de protesta.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Yo soy Juan Pablo Pérez Díaz, saludándole hoy a nombre de... Y seguimos con más de las protestas, de las marchas, de las manifestaciones en torno a este viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. En donde la protesta fue más airada fue en Sonora, porque justo en el marco de esta conmemoración fue identificado el cuerpo de la activista Leonor Leiva, reportada como desaparecida desde el año pasado. Querida Michelle Rivera, tú nos tienes la información.
Juan, muy buenas noches. Te informo que lamentablemente en este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, fue identificado el cuerpo de reconocida líder del sur de Sonora, reportada como desaparecida por su familia y colectivos de búsqueda hace 2 años. Se trata de Leonor Leiva Cicerol, y su cuerpo fue identificado junto con otros 11 en El Choyudo, donde 57 cuerpos más estaban sepultados por el crimen organizado en la capital del estado. Así lo confirmaron colectivos justamente a través de sus redes sociales esta tarde. Se trata de reconocida líder social que el pasado 25 de octubre del 2022 salió de su casa y no regresó. Familiares emprendieron una búsqueda incansable hasta que hoy la Fiscalía de Justicia del Estado les confirma a familiares que se trata de su madre. ¿Por qué desapareció, Juan? Todavía es un misterio. Seguimos a la espera de autoridades con todos estos detalles y la información ya está solicitada, así como la del resto de los cuerpos en ese cementerio, ubicado por las Madres Buscadoras de Sonora hace algunas semanas. Te recuerdo que fueron 57. Están ya a disposición de la Fiscalía del Estado y las identificaciones todavía continúan en proceso. 12 cuerpos son de mujeres, uno de ellos, lamentablemente, el de la reconocida Leonor Leiva Cicerol. Descansa en paz. Juan, este es el reporte.
Gracias, Michelle Rivera. Vamos con las campañas presidenciales. Evidentemente, hoy las promesas y los planes en el marco del Internacional de la Mujer, de las campañas presidenciales, que hoy tocaron evidentemente el tema, el tópico del día, el 8M. Iniciamos con Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia. Por la tarde estuvo en Maravatío, Michoacán, y al mediodía visitó el Estado de México, en donde se dijo ya ganadora de la elección y reiteró los 11 puntos que forman parte de su programa para las mujeres.
Claudia Sheinbaum dice que ella será la primer mujer presidenta de México y el 1 de octubre llegará al Congreso de la Unión acompañada de Andrés Manuel López Obrador. En el Día Internacional de la Mujer dijo que a la presidencia de la República llegará una mujer transformadora. Destacó que esa transformación lleva rostro de mujer y un símbolo para todas las generaciones.
Vamos a llegar el 1 de octubre. Fíjense el privilegio. Vamos a ir al Congreso, con un lado el presidente Andrés Manuel López Obrador, el mejor presidente que ha habido en la historia de México.
Durante una gira por el Estado de México y Michoacán, Claudia Sheinbaum insistió en realizar reformas a la Constitución por más beneficios para los mexicanos y la vida democrática. En ambos municipios dijo que es necesario derogar el sistema de pensiones implementado por el expresidente Ernesto Zedillo para que los trabajadores tengan pensiones más dignas. También insistió en hacer una reforma electoral y judicial que permita que los consejeros de los órganos electorales y los ministros de la Corte sean electos por el pueblo. Aclaró que no busca desaparecer el INE, sino hacerlo más democrático, y en el caso de los jueces que no han respondido al pueblo, que sea el pueblo quien los elija.
No es una cuestión de mano dura, no es una cuestión de más cárceles, no es de que yo tengo la valentía, no, es una cuestión de justicia, en todo el sentido de la palabra, justicia social. Que ningún joven tenga que irse a la delincuencia y que funcione el sistema de justicia en nuestro país adecuadamente. Que funcionen las policías, los ministerios públicos y el poder judicial.
En la Plaza Central de Maravatío, Michoacán, Claudia Sheinbaum dijo que la atención de la seguridad se hace con la construcción de la paz y no con declaratorias de guerra, además de atacar las causas y sobre todo poner especial atención a los jóvenes.
El tema de la seguridad. Nosotros tenemos que seguir apoyando a los jóvenes. No debemos cansarnos de ello. Nosotros queremos que los jóvenes estén en las aulas, que tengan derecho a la educación. En la medida que se acerquen a la educación, se van a alejar de las prácticas delictivas.
En las imágenes, Uriel Rivas, soy Laura Cardoso, Tierra, enviados especiales, Elección 2024, Fórmula Noticias.
Mientras tanto, Xóchitl Gálvez, candidata a la presidencia de la República por Fuerza y Corazón por México, en su conferencia de prensa en la Ciudad de México, presentó su propuesta de gobierno, la propuesta que llamó Mujeres sin Miedo. Luego desayunó con Madres Buscadoras.
Hola Juan, muy buenas noches. En el Día Internacional de la Mujer, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, presentó su proyecto Mujeres sin Miedo, con el cual busca terminar con la violencia en contra de las mujeres y de igual manera garantizar equidad. Se trata de un decálogo en donde Gálvez Ruiz, entre otras cosas, propone cero impunidad, apoyo a madres buscadoras con una tarjeta La Mexicana de 5,000 pesos mensuales, el Sistema Nacional de Cuidados, las becas de la libertad, también el programa Siempre Contigo, de apoyo a niños huérfanos por feminicidio. Afirmó que ninguna mujer morirá de enfermedades que pudieron prevenirse en caso de ganar las elecciones. Libertad económica, justicia y verdad, conformar la Casa de la Mujer Indígena, además de inclusión total a mujeres con discapacidad y respeto a la diversidad sexual.
México va a tener una mujer presidenta y eso es un hecho histórico, pero no es suficiente una mujer en el poder si cuando llega al poder traiciona a las mujeres. En su gobierno, la candidata de Morena abandonó a las mujeres. Nos mintió, nos gaseó, nos quitó presupuesto, nos abandonó en nuestra exigencia de justicia.
Antes se reunió con madres buscadoras a quienes las recibió en su domicilio particular. Dijo Xóchitl Gálvez que estas le expresaron su descontento por la desaparición en este gobierno de la Comisión Nacional de Búsqueda.
Algunos que lo han hecho con apoyo de gobiernos estatales, otros solas, y bueno, están muy Pues muy desencantadas de que se haya desmantelado la Comisión Nacional de Búsqueda.
Por otra parte, se reunió con representantes de la industria ganadera. Aquí afirmó que de cumplir su objetivo el próximo 2 de junio, el Agronacional contará con un apoyo sin precedentes. El trabajo proselitista de Gálvez Ruiz continuará este sábado. Visitará el estado de Nuevo León. Juan, el reporte.
Jorge Álvarez Maínez, candidato a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano, señaló que en el Congreso existen 13 dictámenes para mejorar el sistema de cuidados del país y pidió que sean aprobados.
Al conmemorar un año más el Día Internacional de la Mujer para reivindicar el trabajo y sus derechos, el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Maínez, dijo que hay 13 dictámenes aprobados en comisiones y están listos para ser votados en el Pleno del Senado y la Cámara de Diputados, por lo que no hay que esperar a las elecciones para avanzar en agendas fundamentales como el sistema de cuidados.
Con voluntad podemos avanzar mucho para cambiar la realidad que viven las mujeres en este país. En este momento hay 13 dictámenes esperando a ser votados. No necesitamos que pase una elección para que estos 13 dictámenes sean aprobados. Con voluntad de las candidatas y de mí como candidato a la presidencia de la República, podemos convencer a nuestras bancadas en la Cámara de Diputadas y de Diputados y en el Senado de la República que se aprueben estas iniciativas. La mejor manera de conmemorar una fecha histórica como el 8 de marzo sería que aprobáramos a la brevedad esta agenda histórica que ayudaría a saldar la deuda de género que hay en este país.
En tanto, la coordinadora de la campaña política de Maínez, Laura Ballesteros, y la senadora Patricia Mercado señalaron que México puede ser un país más seguro para las mujeres, agregando que en el México nuevo todas las mujeres tendrán garantizados sus derechos.
México puede ser un país más justo y seguro para las mujeres. El México nuevo es uno donde las mujeres pueden vivir seguras y sin miedo.
El México nuevo es uno donde hombres y mujeres son iguales en oportunidades. El México nuevo es uno donde todas las mujeres del país tienen garantizados todos los derechos.
El México nuevo es uno donde nace un estado de bienestar cuidador y donde las mujeres dejen de estar en la pobreza de tiempo.
Cabe señalar que los 13 dictámenes que solo esperan la votación de los legisladores son justicia de género, salud reproductiva sin violencia, aborto y maternidad seguros, sanción a violencia institucional, educación para prevenir violencia, justicia libre, centros penitenciarios respetuosos de identidad de género, paridad, autonomía de las mujeres en la política, equidad de género, disminuir brecha salarial, desarrollo y ambiente laboral libre de acoso. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Gracias, Óscar. A un mes del primer debate presidencial, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó a los periodistas Denise Merker y Manuel López San Martín como los moderadores.
Gracias, Juan. Durante la sesión del Consejo General del INE se aprobó la designación de los periodistas Denise Merker y de Manuel López San Martín como moderadores del primer debate que se realizará el 7 de abril entre las candidatas y el candidato a la presidencia de la República. Ante esta designación, el representante del PAN, Víctor Hugo Sondón, hizo un llamado a los moderadores a realizar su labor con imparcialidad.
Exhortamos a quienes serán aprobados en este órgano, es decir, a los periodistas y comunicadores Denise Merker y Manuel López San Martín, a cumplir con este compromiso, con imparcialidad y profesionalismo en favor de todas y todos los mexicanos.
Por su parte, la consejera Carla Humphrey y presidenta de la Comisión Temporal de Debates dijo que ambos comunicadores cumplen con los requisitos para garantizar una moderación imparcial
y que resulte acorde a los mejores estándares en materia de debates. Debo agradecer además la disponibilidad de ambas personas para ser moderadoras de este primer debate a la presidencia de la República. Por otra parte, en este proyecto de acuerdo, también incluye la escaleta definitiva correspondiente con el objetivo de dar certeza.
En este primer debate, los aspirantes presidenciales tocarán, entre otros temas, salud, educación, combate a la corrupción, transparencia, no discriminación y grupos vulnerables, así como violencia en contra de las mujeres. Juan, el reporte.
Bueno, pues ellos serán los moderadores del primer debate entre las candidatas y el candidato a la presidencia de la República. Por cierto, a propósito de la marcha, 180 mil asistentes, dice el gobierno de la Ciudad de México. Las imágenes de drones de diferentes medios de comunicación pareciera, dicen otra cosa. Es decir, hubo muchísima gente, muchísimas mujeres salieron hoy a marchar. 180 mil, según las cifras oficiales del gobierno de la Ciudad de México. Bueno, vamos a la pausa. Estamos en Fórmula Noticias. Al regreso iremos a Chilpancingo, Guerrero. Policías estatales Asesinaron a un estudiante de la Normal de Ayotzinapa. Ocurre esto días después de las protestas en la Ciudad de México. Pausa.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de vuelta en Fórmula Noticias. Juntos dejamos la política, dejamos la marcha y regresamos al México, al de todos los días. En Cancún, Quintana Roo, fueron detenidos dos taxistas acusados de presuntamente participar en delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y además acusados de agredir a una pareja de turistas.
¿Qué tal, Juan? Te informo que dos taxistas fueron detenidos en Playa del Carmen, quienes estarían vinculados con la agresión que se registró el pasado domingo a una pareja de turistas. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, Abraham y Juan Manuel fueron capturados en atención a un reporte de venta de drogas, actividad para la cual utilizaban las unidades en las que daban servicio como taxistas. Ante ello también ya se solicitó al Instituto de Movilidad de Quintana Roo, el IMOVECRO, la suspensión de las licencias de conducir de los detenidos y la cancelación de las concesiones para el servicio de taxi de estos vehículos involucrados. De acuerdo con las primeras investigaciones, estarían relacionados con esta agresión que fue ocurrida afuera de un centro nocturno, esto en la Quinta Avenida de Playa del Carmen. Tras la detención se les aseguraron diversas drogas a estos dos taxistas, fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público de la Unidad Especializada de Delitos contra la Salud en su modalidad de narcomenudeo. Ahí será el tiempo legal previsto el que definirá su situación jurídica. Hasta el momento la Fiscalía no informó si ya se identificaron al otro grupo de taxistas que participaron en esta agresión a los turistas. Esta es la información hasta el momento. Juan, te saludo con gusto.
Vamos ahora a Guerrero. Ayer por la noche, en un retén de seguridad de la policía, fue asesinado el normalista Yankee Rotán Gómez, de 23 años de edad. Las autoridades del estado aseguran que se trató de un incidente de seguridad. Narran que la camioneta en la que viajaba él junto a otras personas tenía reporte de robo y por el contrario los normalistas acusan que fue un ataque. Vamos a Guerrero con mi colega periodista Jenner Santos. Jenner, buenas noches. Tú tienes la crónica de este hecho.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas noches. Buenas noches a tu auditorio. Pues efectivamente el día de ayer, alrededor de esta hora, alrededor de las 10:30 de la noche, comenzaron a circular pues estos reportes de que alrededor de 3 autobuses de la Normal de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, que se localiza en Tixla, un municipio a 15 kilómetros de Chilpancingo, pues los autobuses habían ingresado a la capital de Guerrero, en Chilpancingo, porque había registrado pues un... primero señalaban que los policías pues atacaron a los normalistas. Y cuando todo se, digamos, iba aclarando, fue porque los normalistas alrededor de las 11 de la noche se apoderaron de una patrulla de la policía estatal y le prendieron fuego en la avenida Insurgentes. La avenida Insurgentes es una de las avenidas principales de Chilpancingo que conecta la parte norte con el sur de la ciudad. Ahí pues ya se había revelado todo lo que había sucedido. Resulta que tres normalistas viajaban pues a bordo de una camioneta Pointer y pues un retén de seguridad les marcó el alto. Sin embargo, según las autoridades, los jóvenes no se pararon y de ahí comenzó la agresión. Eso dice las autoridades en un primer comunicado. Luego, alrededor de las 2 de la mañana, el secretario general de gobierno, junto con el titular de la Secretaría de Salud Pública, ofrecieron una conferencia afuera del Palacio de Gobierno aquí en la capital, en donde señala el secretario de Seguridad Pública que hubo una agresión de parte de los normalistas. Sin embargo, nunca especifica de qué tipo de agresión cometieron los normalistas, si fue a pedradas, si fue a golpes, si fue a balazos. Y luego señaló que se trató de pues el perseguimiento de un delito, porque el vehículo en el que viajaban era de tenía más bien con reporte de robo, pero tampoco especifica si el vehículo era pues de una empresa particular, era de algún particular o era de propiedad del gobierno del estado, porque recordemos que ¿sí? el normal de Ayotzinapa pues constantemente hace este tipo de actos para utilizar los autobuses o los vehículos para usarlos en sus movilizaciones. Y casi a la misma hora, Juan, pues los normalistas ofrecieron una conferencia de prensa de manera virtual en la que ellos acusaban que el ataque vino directo de los policías ¿sí? y que se trató de un ataque de órdenes desde arriba, consecuencia de las protestas que tuvieron en la Ciudad de México, específicamente en el Palacio de Gobierno, donde pues atentaron contra una
puerta principal. Oye, Jenner,
del Palacio de Gobierno. Sí, adelante.
Antes de escuchar la declaración, ¿hay información sobre si Jenner estuvo en este plantón en la Ciudad de México?
No se tiene información porque debido a que la Escuela Normal de Ayotzinapa pues son muy pues digamos herméticos en cuestión de sus alumnos, en cuestión de sus estudiantes, pero lo que sí se puede decir es que la Escuela Normal de Ayotzinapa está o estaba realizando festejos por su 180 aniversario.
Okay.
Y el día de ayer y el día de hoy continuarían los festejos, y al parecer vinieron a Chilpancingo estos jóvenes pues a comprar sí. Vinieron a comprar y se regresaban. Lo que hoy también es importante decirlo, antes de que escuchemos la declaración, hay una nueva versión por parte del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, en el que asegura que ya les entregaron pues el cuerpo del joven y que el primer reporte del estudio médico o el estudio pues que le hicieron derivado de las después ¿sí? del asesinato es que el joven recibió un balazo en el cráneo, y que el estudio apunta, es que ayer la Secretaría de la República acusó que los jóvenes venían ingiriendo alcohol y algunas sustancias
correcto.
De drogas.
¿Te parece, hoy, Jenner, sí, si escuchamos la declaración que me adelantabas hace unos segunditos?
Que es una orden desde arriba, compañeros. ¿Debido a qué? A las movilizaciones que se llevaron a cabo en la Ciudad de México. Movilizaciones que se hicieron con el único motivo de saber dónde están nuestros compañeros.
¿Jenner?
¿Sí?
Adelante.
Sí, te comentaba, Juan, que hoy hay nueva información, hay un estudio en el cual tenemos pues también una copia del estudio de la Secretaría de Salud, en el cual señalan que este joven que falleció pues no traía en el cuerpo pues ninguna sustancia ilegal,
¿sí?
o tampoco pues, venía alcoholizado.
Correcto.
Mañana se espera que sea pues el sepelio allá en el municipio de Tixla. Hoy fue la velada y esperamos pues cubrir este pues trágico hecho, Juan Pablo.
Claro, y mucha incertidumbre alrededor de él. Jenner Santos, gracias.
Buenas noches, Juan Pablo, buenas noches.
Gracias, Jenner Santos, corresponsal de Grupo Fórmula. Desde la mañanera realizada en Michoacán, el presidente López Obrador lamentó el asesinato del joven normalista de Ayotzinapa. Solicitó a la Fiscalía General de la República atraer el caso.
Muy lamentable que se haya presentado esta situación un día después de que se lleva a cabo una protesta en el Palacio Nacional, lo que ya se conoce. Sin embargo, pues son cosas distintas, porque esto que lamentablemente ocurre se da en Chilpancingo, y son dos jóvenes que van en un carro. La policía de Guerrero sostiene en sus declaraciones que era un carro robado.
Por la tarde, en radio, Juan Becerra Acosta conversó con el padre Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello. El padre aseguró que no se dio ninguna persecución, que la camioneta estaba estacionada y que en su interior viajaban tres jóvenes que iban de Tixla a Chilpancingo para ir por unas compañeras, y señaló que el tercer joven ni siquiera está en la narrativa de las propias autoridades. El padre Fili, así como lo conocen popularmente, aseguró que ya existe interés de organismos internacionales por este caso, y que de cuatro policías que estuvieron involucrados en el ataque a los jóvenes, solo tres han sido presentados ante las autoridades.
Quienes iban acompañando en el coche a Rotán no pudieron percatarse la cantidad de policías que estaban en el momento de la agresión.
Mira, cuatro fueron los que se arrimaron a la camioneta.
Cuatro son, le dicen, los que se arrimaron a la camioneta. Hay tres detenidos. Falta uno, ¿no, padre?
Pues sí, faltaría uno.
Falta una de las personas presuntamente involucradas en este ajusticiamiento, otras tres están detenidas, acudirán ante otras instancias.
Bueno, vamos a las campañas electorales en otros asuntos rumbo a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México. Clara Brugada, candidata de Sigamos Haciendo Historia en la Ciudad de México, se reunió con vecinos en la alcaldía Miguel Hidalgo, en donde acusó a sus contendientes de acordarse de las mujeres, dijo, únicamente en fechas como esta, el 8 de marzo. Brugada dijo que carecen de una visión en favor de las mujeres, toda vez que afirmó lo que han ofrecido hasta el momento son copias mal hechas de otros programas.
Donde se puedan formar y en donde puedan salir adelante con la mejor obtención de empleos. De eso se trata. Hacer justicia a las mujeres es como iniciar una revolución pacífica en la que las mujeres ya no se dejan de que sean ellas.
En tanto, Santiago Taboada, candidato por VA por México a la Ciudad de México, se reunió con integrantes del Club de Industriales, a quienes aseguró que de ganar la jefatura de gobierno brindará certeza y seguridad a los inversionistas. Dijo que las cifras de inversión extranjera del gobierno capitalino no tienen que ver con nuevas inversiones, sino con reinversiones. Destacó que no existe un proyecto de inversión. Bueno, así lo dijo Santiago Taboada, candidato pues a la jefatura de gobierno por la oposición. Así pues, las campañas ya echadas a andar y rumbo a alcanzar su punto más álgido, cuando seguramente este será el primer debate presidencial, cuando al menos en las presidenciales se alcance el punto álgido de la discusión, o al menos así tendría que ser. Bueno, estamos en Fórmula Noticias. A nombre de Juan Becerra, yo soy Juan Pablo Pérez Díaz. Vamos a la pausa. Al regreso, el festival, un festival de jazz que ya está muy cerca. Y le estaremos platicando todos los detalles. Pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos en Fórmula Noticias en esta noche del viernes 8 de marzo. Oiga, intensamente hablando de información, una semana intensa respecto a la información en las noticias, pues hablemos de música, porque el 6 y el 7 de abril se realizará la edición Primavera 2024 del Festival de Jazz de Polanco. Y saludo con muchísimo gusto a su director, Eddie Schwartz. Eddie, buena noche. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, muchas gracias. Qué gusto estar aquí contigo y tu auditorio.
Cuéntanos, Festival de Jazz Polanco Primavera 2024, Eddie, ya prácticamente en la antesala.
Así es, mira, tenemos la 18ª edición y tenemos un cartel bastante, bastante atractivo, que, por ejemplo, el sábado 6 de abril tenemos a una cantante francesa que se llama Ilem, que tiene una trayectoria muy, muy fuerte y está ahorita radicando en México, entonces va a estar con nosotros. Eso es a las 4:30. Abrimos puertas a las 4 y hay música desde 4:30 hasta las 8:30. Posteriormente viene Rotem Sivan, es un guitarrista israelí radicado en Nueva York, que pues, salió en el Downbeat Magazine de este mes. Y ha estado alguna vez con nosotros y es alguien muy, muy, muy talentoso. A continuación viene Danny Lerman, ¿sí?, que es un saxofonista de Oregón, también excelente, y le armamos una banda aquí con músicos mexicanos como Ricardo Pacheco, con Luis, ¿sí?, Martín, Rafa Berrueta, en fin. Y para cerrar el sábado tenemos a las Polanco Jazz All Stars Orquesta y okay, la Soul Queen, que eso es de México.
Perfecto. Eso el sábado, esa la cartelera del sábado. Y evidentemente, o tú me dirás, para no suponer, si tú compras tu boleto, tienes acceso para sábado y domingo.
No, son para 4 conciertos okay. por día.
Ah, perfecto. Muy bien, es decir, tú decides a cuáles asistes el sábado y a cuáles el domingo. Eddie, cuéntanos lo del domingo. Cuéntanos el domingo.
Mira, viene Yamil, una cantante brasileña, radicada en Nueva York, pero brasileña. Viene Dan Costa, que es un inglés pianista que trae una gira espectacular. La abre dentro de 2 semanas, luego viene al festival y termina en enero de 2025. Tú dirás, su gira está un poco saturada.
Sí.
Y es talentosísimo. También viene Nalaya Brown, es una cantante de España, de soul y funk y un poco jazz, obviamente, ¿sí? Que ella viene de Barcelona, hoy está tocando en Dubái. Y para cerrar viene Osmani Paredes, un pianista cubano pues, de muy alta escuela, y son 4 sets cada día, que son 5 horas lo que tenemos a ¿sí? la gente. Tenemos un bazar, convives, hay food court, hay muchas cosas donde pues puedes disfrutar una tarde agradable en primavera que pues va a estar calientita, ¿no?
Sí, sin duda alguna, si ya a estas alturas de marzo nos está alcanzando el calor. Oye, Eddie, la cita es en el Teatro Ángela Peralta, esto en Polanco.
Correcto.
Los boletos, las pulseras, los ingresos, Eddie, ¿qué hay de ellos?
Puedes adquirirlos en Boletia y Fever Up desde ya.
Sí.
Y también habrá, obviamente, pues en la taquilla del teatro. La preventa está en las boleteras y ya en la taquilla del teatro pues, siempre puedes adquirir algún boleto, ¿no?
Oye, estimado Eddie Schwartz, de repente hay una idea errónea de que quien asiste al teatro, quien asiste a las orquestas, a los festivales de jazz, tienen que ser, y así es la creencia, personas muy cultas, personas leídas, estudiadas. El jazz es para todos, Eddie.
Definitivamente, yo me he dado a la labor, fíjate, más del 50% que viene al festival son jóvenes.
Sí.
Los amigos de mis hijos me dicen, yo no sabía que eso era jazz, porque el jazz viene siendo la madre del pop, del soul, claro. del rock, del funk y todo eso.
Bruno
y,
Mars.
Pues tú dirás todo eso. Abrimos desde Bublé hasta Beyoncé, pero también vamos con la orquesta a los 40, 50, hacemos nuevos arreglos de viejos temas con versiones ¿sí? modernas y con influencias latinas y de todo.
Claro.
Y predomina mucho la voz, entonces. Hay cosas cantadas, por ejemplo,
¿sí?
hay la de Toxic de Britney Spears, hicimos una versión con orquesta en jazz y soul Uf. Que está y la vamos a estrenar ahí con las Soul Queens. En fin, el jazz es un abanico muy grande y no son 3 gorditos negros 8 horas y media ahí dando lo mismo, que la gente pues por falta de conocimiento
¿sí?
lo clasifica, ¿no? Y lo cierra. Y es abierto, sí viene de
sin
la
duda.
Música de Nueva Orleans y todo, pero de ahí ha evolucionado por los 40, 60 años, ¿no?
Estimado Eddie Schwartz, muchas gracias por compartirnos la información y por allá nos vemos 6 y 7 de abril, Festival de Jazz de Polanco Primavera 2024, la 18ª edición. Eddie, enhorabuena.
Muchas gracias por compartir con tu público. Un placer.
Muchísimas gracias, Eddie Schwartz. Él es director de este Festival de Jazz Polanco Primavera 2024. Es tiempo de los deportes.
Fórmula Deportes. El sonido de la emoción.
Estimado Alfredo González,
querido amigo, ¿cómo
la
estás?
Noche es joven.
La noche es joven todavía. Y
nosotros también, así que pues, tú dirás.
Tú sí, unos ya no tanto. Pero pues al final creo que después del noticiero podemos volver a aplicar lo de Javier Aguirre, ¿no?
Un whisky
y todavía no a dormir. Nos echamos otro y ya con eso.
Hay que chambear mañana.
Hay que chambear mañana. Sí. Tú temprano, ¿verdad?
No tanto.
Ah, bueno, yo voy hasta la noche, entonces no pasa nada.
¿Qué nos traes?
Venga, pues vámonos con la Liga MX. Y es que comenzó la jornada 11 del Clausura 2024 con el Puebla recibiendo al equipo de los rojinegros del Atlas en la cancha del Estadio Cuauhtémoc ante, pues prácticamente 8,000 aficionados. No hubo nadie para ver al Puebla y a los rojinegros del Atlas. Pues obviamente estos dos equipos de verdad dan pena en el fútbol mexicano. 2-2 comenzó ganando el Puebla con un gol de Pablo González. Luego Aldo Rocha y Luis Reyes le dieron la vuelta al marcador. Y llegó Miguel Sansores al minuto 73, callando prácticamente a la afición, con dos errores del arquero del Puebla. Y así el equipo de la franja empata 2-2 ante los rojinegros del Atlas. En estos momentos se está acabando el partido entre Necaxa y Atlético de San Luis. Los Hidrorrayos le están pegando 2-1 al Atlético de San Luis. Y los Bravos de Juárez al minuto 83 están empatando frente a los Diablos Rojos del Toluca. ¿Qué tenemos para el fin de semana? Este sábado, Chivas frente a León. Pachuca contra Querétaro, atención con este partido, en unos segundos más les platicaré por qué. Santos contra Cruz Azul, América frente a Tigres y ya el domingo Pumas frente a Xolos y los Rayados de Monterrey frente a Mazatlán. ¿Por qué decíamos este partido es importante de Pachuca frente a los Gallos Blancos de Querétaro? Porque ahí va a debutar una mujer árbitro, sí. Katia Itzel García, que nació el 1 de septiembre de 1992, licenciada, pues obviamente en Ciencias Políticas y Administración Pública, pues va a hacer su debut en la primera división. Ya había estado en el fútbol amateur, en la tercera división, en fuerzas básicas, en la sub 13, en la sub 15, sub 17, sub 20, en la liga femenil y obviamente en la liga de expansión, pero hará su debut en la primera división después de muchos años. Recordamos a Virginia Tobar en el 2004 cuando hizo su debut, pitó 4 partidos. Entonces Katia Itzel pitará el 5º partido de una mujer en la primera división. Enhorabuena obviamente para Katia Itzel y esperemos que no sea solo por el Día de la Mujer, esperemos que después de esto sigan, sí, más mujeres y por lo menos también Katia esté en la primera división.
Claro.
Porque tiene condiciones.
Oye, y hay de los directivos que no la sigan programando si hace su chamba correctamente.
Exactamente.
Ahí de los directivos, ahí se va a armar bronca.
Exactamente. Ellos sabrán. Y es que básicamente ese era el tema y esa era la crítica. ¿Por qué hoy?
Claro.
La designaban, bueno, la designaron desde ayer, pero digamos en el marco,
claro,
del,
claro,
Día de la Mujer, pues creo que tenía que haber sido en otro contexto. Qué bueno que se da ahorita, pero tuvo que haber sido en otro, sí, contexto, porque y no tuvieron que pasar pues prácticamente 20 años,
20 años,
para que veamos a otra mujer árbitro en el fútbol mexicano. Vamos a platicar ahora de la Fórmula 1 y es que este sábado, raro que el sábado se corra el Gran Premio, pero pues así va a ser en Arabia Saudita por cuestiones religiosas y Sergio Checo Pérez largará desde la tercera posición. Una vez más, Max Verstappen se llevó la pole position, ya tiene 34 en su carrera, está lejos todavía de Lewis Hamilton que tiene 104, pero largará en la primera posición Max Verstappen. Platicamos ahora de box y es que el Canelo Álvarez ya tiene rival. Dicen otra vez un bulto. Bueno, este compadre no es tan bulto. Se va a enfrentar el 4 de mayo allá en Las Vegas al tijuanense Jaime Munguía, de 27 años, con registro de 43-0, con 34 knockouts, que pues prácticamente Munguía tendrá su primera batalla por el campeonato mundial. Entonces, pues dicen que le ponen a modo, ¿sí?, los peleadores a Canelo Álvarez. Yo no creo tanto en esta situación. Me parece que es un buen peleador. Vamos a ver si tiene su primera derrota Munguía frente a Canelo Álvarez.
Vientos. Estimado Alfredo González, nos vemos
muchas
mañana.
Muchas gracias. Exactamente. Vamos a estar desde el Estadio Azteca mañana.
Perfecto. Pues mañana aquí nos estaremos viendo y escuchando en los distintos espacios de Grupo Fórmula. Ya lo sabe, Juan Becerra Acosta le espera a las 7 de la mañana por todas, pero todas las frecuencias de Grupo Fórmula en el país. Y por esta, la señal de Telefórmula y su servidor a las 6 de la tarde, también por todas las frecuencias de Grupo Fórmula y por Telefórmula. Muchas gracias por acompañarnos. A la orden de usted, Pérez Díaz MX. Pérez Díaz MX a través de las plataformas. A nombre de Juan Becerra Costa, soy Juan Pablo Pérez Díaz. Buena noche, gracias. Pásenla bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.